Estamos estudiando del artículo Shalom en el mundo, paz en el mundo. Y estamos en un subtítulo que dentro de poco sabremos cuál es. Acelerando la corrección de la naturaleza. Sin embargo, la mencionada ley del desarrollo se extiende a toda la realidad y garantiza la transformación de todos los actos malos en buenos y útiles, sin preguntar la opinión a la gente. Al mismo tiempo, el Creador dotó al hombre con poder y le permitió controlar esa ley. Acelerando el proceso del desarrollo por su propia voluntad, libremente, sin importar que el tiempo fluya. Es decir, no inerte, no vegetal ni viviente, lo que se encuentra en todo el universo no es capaz de cambiar la ley del desarrollo. Nosotros podemos, dice Rav, y entrar en el estado en que podemos utilizarlo, ¿sí?, de la forma en que sea posible utilizar lo que se nos ha dado para utilizar. Es decir, ¿hay algún tipo de poderes, poder, un poquito cambiar este flujo de desarrollo que no sea manejado solamente por la naturaleza de acuerdo a una ley estricta, sino de acuerdo a una participación con nuestros esfuerzos, que de tal forma nosotros podamos desarrollar, primero que nada, más rápidamente y, dos, más agradablemente, porque la fuerza que nos desarrolla generalmente es cruel, llamada la aplanadora del desarrollo, que por medio de esto vamos avanzando solamente por medio de sufrimientos, porque el desarrollo de recibir es placer, y sentir placer es solamente gozar y no hacer nada, porque el placer que llena este deseo simplemente lo calla. Oh, no quiero nada más. ¿Lo han visto en niños pequeños? Sí, a veces vemos eso, que tú le das eso que él quiere y de pronto él o siente o escucha o simplemente se detuvo, ¿sí? ¿Cierto? Esa es la sensación del desarrollo, porque esta paraliza. Simplemente no hay que moverse. Si yo tanto estoy gozando, ¿sí? Por lo tanto, lo contrario. Si hay que desarrollar, entonces hay que pegar, se necesitan sufrimientos. Por eso, la fuerza del desarrollo es una mala fuerza, así la sentimos. Y nos escapamos de ella en direcciones que nos parecen buenas, en dirección contraria. Por acá nos pega, entonces para allá nos vamos, etcétera. Así nos desarrollamos. Entonces, acá, en el rango del desarrollo llamado Adam, es decir, primero que nada, es inerte vegetal viviente que no van a cuentas. También en el hombre tenemos, o Adam, tenemos inerte vegetal viviente que sentirán y sabrán que hay alguna ley del desarrollo con la cual podrán desarrollarse, sino que el Adam en el Adam, ese rango del hablante es quien comienza a sentir que sí, él es capaz, él quiere, él busca cómo por sí mismo desarrollarse, cómo por sí mismo dar un avance, cuál es el propósito, por qué se vive, qué es la vida, qué es existir, todas las preguntas, ¿sí?, cuál es el sabor de la vida, todo esto para poder encontrar la fuerza del desarrollo. Conocer esta ley del desarrollo y utilizarlo para su beneficio, su propio placer, para cumplir con el propósito. Bueno, y esto es en realidad toda nuestra vida y nuestra relación o trato a todo lo demás, toda la realidad también. Este Adam, los hombres, las personas, este viviente, vegetal e inerte, todo esto es para superar el estado de ellos a través de nosotros, es decir, entregarles todo este buen desarrollo que nosotros alcanzamos. Sí. Otra vez vamos al texto. Seguimos con la lectura. Es decir, el hombre recibió estos poderes del Creador para controlar esta ley y acelerar el proceso del desarrollo de acuerdo a su propia voluntad, libremente y sin importar en lo absoluto que el tiempo fluya. Es decir, no se está hablando solamente o simplemente de las personas, de los hombres en el mundo, sino que porque estos utilizan de lo que hay solamente en la misma dirección de su naturaleza. Y acá se está hablando de un desarrollo. Hay que entender que el desarrollo siempre es en contra de la naturaleza. El desarrollo es siempre contra del deseo. Esta siempre es con dificultad, con fuerza, con presión, con dolores. Otra vez, esto es porque va en contra de nuestro deseo de recibir, que quiere solamente gozar de la situación, el estado. Esa es la naturaleza, sí. Se desprenden acá dos clases de poder actuando en el proceso antes mencionado. El poder celestial, que garantiza que todo lo malo y dañino se convierta en bueno y útil. Sin embargo, esto ocurrirá a su debido tiempo, en forma lenta y dolorosa, ya que el objetivo está en desarrollo, atraviesa terribles sufrimientos, aplastando implacablemente el poder terrenal que se presenta a las personas que tomaron el control sobre la mencionada ley del desarrollo, que pueden liberarse de las ataduras del tiempo. Estas aceleran en forma considerable el proceso. Otra vez, el poder terrenal que representa a las personas que tomaron el control sobre la mencionada ley del desarrollo, que pueden liberarse de las ataduras del tiempo, y estas aceleran en forma considerable el proceso para alcanzar la etapa final. En otras palabras, completan su propia evolución y corrección. Si lo merecen, serán capaces de tomar la ley del desarrollo en sus propias manos. Esta es la ley destinada a transformar sus propiedades negativas en otras positivas. Otra vez, si lo merecen, serán capaces de tomar la ley del desarrollo en sus propias manos. Esta ley estará destinada a transformar sus propiedades negativas a otras positivas, que deben empezar a trabajar con sus propiedades negativas y corregirlas. Entonces, los liberará de los límites del tiempo. Y el logro de lo más alto en el desarrollo solo dependerá de su propio deseo, es decir, de la calidad de sus acciones y pensamientos. De esta manera, acelerarán el proceso para alcanzar la etapa final. Pero si aún no merecen controlar el desarrollo de sus propias propiedades negativas, disculpen, y las dejan en manos de la providencia, la corrección final y la redención todavía les está garantizada. En este caso, el proceso será complementado a término y condicionado al tiempo. Es decir, esto ya va condicionado con el tiempo. Y de acuerdo con la ley del desarrollo gradual, el proceso de corrección debe incluir muchos niveles diferentes en un proceso lento, difícil y sumamente largo. debido a que los objetos en desarrollo en cuestión viven y sienten. En consecuencia, mientras avanzan a través de las etapas, son obligados a experimentar sufrimientos enormes y horribles. El poder que compele a la persona a pesar de un nivel al siguiente es nada más que la fuerza de la angustia y el dolor. Los sufrimientos se acumulan en el nivel inferior y llegan a un grado tan insoportable que la persona es obligada a abandonarlo y elevarse hasta el nivel superior.
וישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. הנה הקץ המובטח לבוא לישראל
על תל el desarrollo que se le impone a Israel llamado Beita, es decir, por el mismo tiempo, a través del tiempo. Y lo más seguro para Israel es que tomen el desarrollo bajo el control de sus propias manos. Esto es llamado Ahishena, es decir, independiendo totalmente del tiempo. ¿Está claro, sí? Es decir, se encuentra un punto que de él en adelante el hombre siente que puede desarrollarse, recibe un impulso, una necesidad hacia el desarrollo, saber por qué vive, para qué vive, etcétera. Y entonces llega a este medio llamado sabiduría de la Kabbalah para desarrollarse independiendo del tiempo, es decir, llamado Ahishena, pero en medida de que no es capaz y no lo hace por distintos motivos, entonces su camino no es exactamente Ahishena, sino que en el medio, entre Beito y Ahishena, es decir, Derech Haaretz, por medio de la tierra o de la forma terrenal. Y es así como él avanza. Tenemos que fortalecer al grupo, reforzarlo y entre nosotros hacer siempre cálculos hasta cuánto, por medio de Ahishena, es en nuestras manos. Así tendrá que ser, estar en nuestras manos. Sí. De acuerdo a lo que yo me acuerdo, para desarrollar productos para la educación integral, quisiera preguntar, ¿qué es el título, el subtítulo de este artículo con respecto al desarrollo de la sociedad? De acuerdo a una captación integral, ¿sí? Acelerando la corrección de la naturaleza. Rav dice, ¿cómo podemos tener algún poder de desarrollar por medio de Ahishena? Sino que Ahishena en la sociedad significa que hay entre estos un número de personas quienes pueden jalar la luz que reforma sobre esta sociedad y jalar esta sociedad tras ellos, que vayan tras de ellos, que sean como un rebaño que van tras su pastor, que los trae a la meta, que los trae al propósito de una forma rápida, más rápida que esta planeadora del tiempo que los presiona. Esto es con respecto a la sociedad. El camino de la Ahishena es solamente para los pocos elegidos. Y estos que los acompañan, que solamente de tal forma, esto viene de lo alto. Nosotros siempre sabemos que en cada generación y generación hay un líder espiritual, o unos cuantos tal vez, generalmente es uno. Y hay que ir así, tras él. Hasta cuánto son capaces de jalar la generación, entonces llegan a Ahishena. No entiendo exactamente la... ¿Cuál es la pregunta? Educación integral es para preparar al gran público, incluso toda la humanidad, a eso de que puedan ir tras esas mismas personas en las cuales flama el espíritu de Ahishena, que toda la humanidad esté lista, dispuesta a entender qué es lo que tiene que hacer para poder salvarse de esta aplanadora del tiempo. Sí. Cuando Bala Sulam escribió este artículo fue antes del holocausto, antes del sí. Y lo que quiso transmitir al público fue Europa, trató de evitar lo que pasó en Europa. ¿Sabes lo que hicieron? En esa época casi lo metieron en la cárcel acá en Israel. En Europa lo quisieron detener por comunista. Y recibió solamente reproches y un trato muy malo después de todos estos artículos, pero él no tenía alternativa. Él tuvo que publicar esto en lo que era posible. Y también pasó de Jerusalén a Yafo y después a Tel Aviv. Vida muy difícil tuvo. Yo quiero solamente de este ejemplo aprender para nosotros, que nosotros, gracias a Dios, no estamos, no nos están persiguiendo. Rav responde, nosotros somos débiles, por eso. No suficientemente fuerte, claro. Pero mientras te vayas fortaleciendo, no pienses que no vas a recibir esto. El tiempo ha cambiado. ¿Qué no cambió? Nada cambió en realidad. Antiguamente había gente, mucha gente inteligente que sentían y entendían, esos que hablaban de tal forma como Baal Sulam. Hoy no hay demasiados así. Hoy es lo que es llamado la bajada de las generaciones. Una estupidez mora sobre nosotros, una carrera tras el dinero. Esto es lo que tenemos frente a los ojos. Después, de cualquier forma, esa fórmula existe. Esto entre Hishena y Beitó, es decir, el judaísmo de Europa se encontraba en estado de Beitó, cerca de sus riquezas, etcétera, y no sé qué, y así llegaron a grandes sufrimientos. Lo que tuvieron, Baal HaSulam intentó actuar, hubieron fuerzas que actuaron en contra y le prohibieron esto. Y ahora nosotros, después de todo, estamos tratando de actuar en algo y intentar llegar a esta fórmula. Yo pensé sobre dos posibilidades que nosotros buscamos en el gran público. Nosotros buscamos el espíritu de la Hishena que se encuentra entre los privados, entre este gran público, o que nosotros queremos intentar poner este espíritu dentro del gran público. ¿Cómo se comunica con esta fórmula que Baal HaSulam no tuvo éxito y nosotros, con la ayuda de Dios, sí vamos a poder hacer? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de Baal HaSulam, dice Rav, nosotros, hoy es lo mismo, quiso decir, nosotros queremos entender que la situación de hoy es como entonces. Ciertamente nos parece que la situación es mucho mejor, pero estaremos o seremos serios y realistas hasta cuanto se puede. La naturaleza del hombre no ha cambiado. Se han transformado en más tercos, más primitivos, más limitados. Los medios de comunicación, esos, todos y cada uno de ellos, las computadoras, las grandes medias, nos hacen estúpidos. Esto que escuchan del fin del mundo, o golpes, la naturaleza, lo que se desarrolla en los países y la crisis y otras cosas, no es algo tan influyente. Nosotros intentamos, y esta es nuestra meta, de cualquier forma llegar a ellos y contarles sobre el estado verdadero donde nos encontramos. No tienen el poder, no que yo los esté acusando. Cualquier cosa que yo hable al parecer en contra de ellos o malo hacia sus cualidades. Por supuesto que no es así. Es que ellos no son capaces. No son capaces de escuchar, porque el deseo de recibir... Es decir, tiene que haber una pesadez sobre el corazón acá. Y esto es lo que sucede. Nosotros, de cualquier forma, tenemos que trabajar en contra de esta pesadez. Esto significa que Moisés trabaja en contra del faraón. ¿Quién es ese faraón? Esos mismos lindos judíos, entre comillas, todo el tiempo, se supera el deseo de recibir más y más grande, ¿sí? Cada vez más pesado. Y quieren decirle, nosotros no queremos ir contigo, le dicen a Moisés, todo está bien acá, todo el mundo está lleno de placeres y nosotros, gracias a Dios, y etcétera, etcétera. Ese es el faraón que se encuentra frente a ti. ¿Qué piensas tú? ¿Quién le habla a Moisés? Es lo que le dice. Ese es el faraón. Faraón es el mal representante o el representante del mal, todas las cercanías de Israel. Eso es lo que hay. Entonces nosotros en contra de esto tendremos que trabajar hasta cuanto tengamos éxito. ¿Tú ves? La Torah nos da un ejemplo que sí es posible y nosotros tenemos que intentar realizarla así. Eso es. Ahora, ¿tendremos éxito o no? Nuestro asunto. ¿Cuándo sí? Tampoco es nuestro asunto. Solo que este es nuestro trabajo y hay que hacerlo nada más. Pero es exactamente el esfuerzo en el que nos encontramos, en la situación, en una sociedad de violenta que solamente quiere gozar de la vida. Y nosotros tenemos que ver que este es nuestro faraón, su faraón, ¿sí? Y esto llega a nosotros y ojalá nosotros podamos descubrirlo, revelarlo, que tengamos las fuerzas para superarlo. Pero no que ellos tengan la culpa. ¿Tú viste algo en todo este exilio de Egipto que hablan de los judíos, que hablan del pueblo de Israel, algo? De nada. Lo principal es el trabajo de Moisés. Moisés, Aarón, el creador, frente al faraón. Este es todo el asunto. Anteriormente fue José. Pero el pueblo ahí, ¿quién era el pueblo ahí? ¿Quiénes eran? Lo principal es el trabajo frente al ego general. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el trabajo con el público? ¿Buscamos introducir espíritu en ellos o buscamos en ellos lugares donde el espíritu existe y recolectarlos? No existe ningún espíritu que exista en el público y si hay, es un espíritu fétido, espíritu de la maldad. Nosotros buscamos en el público el poder por encima de la historia, por sobre los sufrimientos actuales que se descubren, entender cuál es la inclinación y un poco despertarse, recuperarse frente al palo ese que llega, que es Ya se le llama Hishena, ya es posible llamarlo Hishena. Nosotros podemos estudiar de Baal HaSulam los errores, si es que los hubo. No creo que sean los errores que tuvo Baal HaSulam. Nosotros no entendemos cómo esto rueda hasta el hombre y cómo un cabalista y hasta cuánto él a veces tiene que hacer actos torpes, al parecer son torpes y son verdaderamente torpes. Y todo esto para... Tú sabes, es como un animal que... como un sastre que corta la tela, linda tela, y la gente le grita y le dicen, ¿qué estás haciendo cortando tan linda tela? Es así, es que nadie entiende el sastre. Hay que realizarlo. Lo que él hizo fue grandes correcciones. Da la impresión que nosotros invertimos muchas fuerzas para vernos bien y para ser deseables y corregidos y bondadosos o lo que sea frente al público. Y al parecer bastante funciona, tiene éxito, es una de las grandes maravillas. ¿Por qué maravilla? Dice Raf. ¿Por qué no vi un ejemplo así? No, nosotros nos dirigimos al público de una forma simple. Nosotros queremos unirnos todos, que todos estemos juntos, todos unidos, todo Israel son amigos, amor de Israel, etcétera. Es decir, si nosotros así nos dirigimos y si realmente actuamos de tal forma, entonces yo, por supuesto que tendremos lo uno y lo otro, pero o esos y los otros, pero de cualquier forma, si esta es la corrección, nosotros no mentimos. Y a través del tiempo ellos descubrirán que nosotros no mentimos, entonces la pregunta... ¿Qué es este animal extraño que así dice y qué pasa y que lo promueve, quién nos promueve? Entonces lentamente la explicación agregará que realmente es la gran corrección de toda la realidad, junto con la crisis, junto con todo nuestro alrededor. De alguna forma, todo. Es que no tenemos otra alternativa, es el trabajo. Yo intento decirle por qué esto es sorprendente, por qué esto parece una maravilla, porque de Moisés hasta Baal HaSulam no tenemos grandes ejemplos de alguien que venga a corregir y no haya sido perseguido. Momento, ¿ser perseguido significa que no es exitoso? Es una pregunta. Baal HaSulam tuvo éxito, pero él fue perseguido. No tenemos que considerar eso. No nos importa tanto. Esto fue una orden de lo alto y nada más. ¿Y por qué preocuparse de algo así, perseguido o no perseguido? Nosotros tenemos que ir de una forma sistemática, descubrir el método de la corrección. También para el pueblo de Israel y por medio de él, a través de él, a todo el mundo. Y hasta cuánto podamos avanzar, avanzaremos. Y todo se encuentra en la mano del cielo, fuera del temor del cielo. Eso significa el camino por el cual nos introducimos. Y se acabó. Sí, una cabeza pequeña, ¿sí? Con eso vamos. Yo vuelvo al punto. Pero dice, y todas las acusaciones y reproches, espera, todo esto va a llegar de distintas formas. Es parte de la gratificación que recibimos. No nos hace sentir bien algo así. Sí, pero esto que no importa, no tiene que importar. Prohibido hacer una cuenta. Prohibido hacer cuentas. Hay muchas buenas personas. Muchas personas con un potencial muy grande de Kabbalah y saben relativamente y mucho y temen salir de su trinchera escondite. Yo te digo que yo me acuerdo de los alumnos del Rabash que llegaron por medio de nivel estudio. ¿Cuánto ellos invirtieron? Terrible, increíble. El temor era lo que los detenía. Rabash no los detuvo. En la mitad de Bnei Brak recibió laicos del instituto de Berg, de un montón de lugares así, que venían sin kipá, sin nada, sin educación, y comenzó a estudiar con ellos Kabbalah. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Qué estremecimiento hubo en Bnei Brak? Bnei Brak es una población más grande de religiosos ortodoxos fuera de Jerusalén. Tú no puedes imaginarte lo que es eso, lo que fue en esa época. Qué conmoción. Cómo la recibió toda la familia, 60 nietos. Tú sabes lo que es. Es una tribu, ¿sí? una familia. ¿Cómo ellos recibieron eso? Nadie aceptó. Nadie los aceptó. O aceptó lo que decidió Rabash. Ningún cercano, ningún pariente. Y él se posicionaba de la forma más fuerte, implacable. Fierro era por dentro. Y esto no es simple. Muy no simple. No quiero más entrar a eso ni hablar de eso más. Yo no conozco una persona distinta, también lo que vi en él, es decir, que sea capaz de enfrentarse con presiones de este tipo, a nivel de este tipo, algo inmenso. Tú entiendes que en esa sociedad es con quien te casas, con quien te encuentras y de qué familia vienes. Y todo eso decide en la vida de ellos. Y ocuparse de la sabiduría de la Kabbalah, digamos, hay entre ancianos en un pequeño edificio, claro. Pero recibir 40 personas de afuera, del mundo externo, ¿y de dónde? De Schenkin, ¿sí? Del downtown, de Tel Aviv, a Bnei Brak. Jamás hubo algo así. Y inmediatamente caer dentro de la sabiduría de la Kabbalah. No querían decir ni siquiera esa palabra, porque había un temor de decir la palabra. No había en ningún lugar, ninguna tienda, un libro, ni siquiera un indicio de Kabbalah. Viajé a Kikar HaShabbat en Jerusalén a comprar libros. Ahí había un subterráneo que vendían de alguna forma clandestina. Había alguien quien vendía libros de Kabbalah, pero nada más. Era frente a Yeshivat Chaye Olam, donde Baal Sulam dirigió. Eso es Kolel, no Yeshivat. Kolej. Y enfrentarse contra eso, él tenía que hacerlo. ¿Y nosotros? Nosotros somos que una fiesta. Ve qué condiciones tenemos. ¿Y quién puede temer acá? Mira lo que se ha hecho en estos tiempos. Todos se encuentran en bancarrota. ¿Dónde está el nombre de cada uno y uno acá? ¿Dónde está ese hombre respetuoso, como hubo en ese entonces? Sí, el Rav Kook, David Ben Gurión, nombres de ese linaje. ¿Y hoy? Se acabó todo. Por lo tanto, nosotros no somos héroes, ¿eh? En nuestros días no es sabiduría estudiar, no es gran... Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, no dañamos a nadie, eso somos nosotros y esto es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿y? ¿Qué? Al asunto, ¿sí? ¿De qué depende recibir la mente y control en el hombre para que podamos decir que toda la idea que estamos buscando en el público es entender la inclinación? ¿De qué depende esto de poder entender y poder gobernar? Rabbi dice, esto significa... Es el estudio de la naturaleza, de los sistemas. Esto lo aprendemos, ¿eh? Bueno, ¿eh? No, yo diré cuál es la dificultad. Lo que estudiamos son cosas que hoy son muy ideales, muy profundas, y hay que entender la inclinación con esto. No pienso. En la internet tienes un montón de media, películas, y toda esa inclinación ni siquiera es nuestra. Así como esto se desarrolla sobre la humanidad, tú solo que tienes que agregar que esto depende o proviene del deseo de recibir y todo el tiempo crece. Bueno, pero son cosas muy simples. Generalmente cuando el hombre busca algo corto, simple para hacer, dime lo que hacer, ¿sí? Esa es la pregunta. ¿Algún tipo de propina? Sí, algo corto y simple. Cuando comenzamos a hablar sobre alguna inclinación, inmediatamente como si usted pasara a hablar en otro idioma inentendible. Es precisamente nuestro trabajo. ¿Por qué me mira así? Lo mira usted como él me mira a mí cuando yo le hablo de eso. ¿Tú no sabes lo que decirle? Yo pregunto... Hay un poquito de experiencia. No tienes experiencia, tienes el mismo ejemplo de lo que tienes que hacer. ¿Qué está escrito? ¿Qué tienes que responderle? No le hagas a tu compañero lo que odias que te hagan a ti. Exactamente eso. Con respecto a lo que tú preguntas. Claro. ¿Qué? Bueno, ¿y? Sí, pero ¿cómo se dice eso de otra forma? Que no sea asqueroso o rechazado. Ah, entonces, ¿qué dijo después Hillel? Anda a estudiar. Todo lo demás necesita explicación. Hay que saber por qué tiene relación con toda la creación. ¿Y por qué por medio de esto salimos de toda esta gran caída y llegamos a cosas tan buenas? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Ah, eso hay que explicarlo. Eso necesita explicación. Hay un número de conocimientos que el hombre tiene que saber sobre el mundo donde uno existe. Nosotros queremos enseñarle de dónde proviene el mal. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué el mal está? ¿Por qué el mundo está mal? ¿A dónde vamos a caer? Tú tienes que saber sobre esto para poder adquirir o alcanzar el bien o lo bueno. De esto enseñamos. Estamos enseñando las cosas más importantes de la vida. ¿Cómo alejarnos del mal y adquirir el bien? Entonces uno necesita recibir un poco de explicación o en lo absoluto nada. Fuera de los jugadores de fútbol, ¿no conoces a nadie en el mundo? ¿O tienes relación con algo o con alguien en el mundo fuera de ello? No, yo pregunto de tal forma, ¿es posible primero traer los resultados de esta inclinación y después solamente hablar de la inclinación misma? Porque cuando comenzamos a hablar de la inclinación, los oídos se tapan, pero cuando uno trae resultados prácticos, como resultado de la inclinación, o que uno entienda lo que es ella, comienza con ellos primero a hacer talleres, y dentro del taller, ¿qué sentimos? ¿Qué se nos aclaró? Y dentro de esto comienzas a, o puedes comenzar a desarrollar el estudio. ¿Sí? Simplemente que de los talleres tengan preguntas, de dónde proviene, entonces tú les das explicaciones. También así es posible. Puedes comenzar de un círculo. Sí. Los talleres es un proceso. Hoy, momento, querido, ¿qué quieres tú de mí? ¿Corregir el mundo en un minuto? ¿Un segundo? ¿Menos? A tal punto que, por ejemplo, ¿hasta cuánto el hombre no está listo para el proceso que tiene que pasar? Todos los padres comienzan a entregar a sus hijos remedios en vez de pasar algún proceso difícil con ellos. Estamos hablando de lo que pedí fue pequeñas propinas para la vida. El hombre no puede sentarse, no está dispuesto a sentarse en un taller y pasar conmigo, qué sé yo qué. La pregunta es simple. Yo entiendo que hay una dificultad de ayuno, espero que usted me resuelva todos los problemas en algún segundo. Yo pregunto algo así. Para desarrollar esta misma mente y sensación y el control y gobierno que necesitamos para entender la inclinación, yo puedo comenzar con pequeñas cosas que a su forma de ver no tienen nada que ver con la inclinación o la explicación, sino que dentro de eso, de que yo entiendo de que esto proviene de un entendimiento tal, yo le traigo pequeñas dosis y estos son como pequeñas para que él pueda entender la inclinación de todo esto. Yo no sé, puede ser que sea posible pensar en algo así, pequeñas cosas, anzuelos prácticos. Pero no va a poder realizarlo. Puede sonreírles a todos. No. Ah, bueno, ¿y qué? Así, ir así. ¿Y qué te hará de esto? ¿Qué puedes hacer con esto? Y también, bueno, ¿y entonces qué? Todo esto vuelve a ti y tú dices, sí, soy capaz, no soy capaz, y se hace un cambio de alguna forma, no sé. Yo te entiendo, pero... Sí, Henoch. Yo pienso que parte del problema es realmente el pensamiento de que la gente no está dispuesta y la gente quiere todo instantáneo y no es precisamente correcto. Por lo menos con respecto a los niños, sí, la gente está dispuesta a pasar un proceso por los niños, simplemente que tienen que tener fe en nosotros, que nosotros tenemos que adquirir la fe que tenemos alguna certeza del camino. Eso de que tenemos la respuesta no es suficiente. Tenemos que invertir de adquirir la confianza de la gente y comenzar a hablar al corazón de ellos, lo que les importa a ellos, y no intentar tratarlos como personas retrasados o niños pequeños. Es un gran error. Y lo que no hago acá, no hay ningún tip, ninguna propina, no hay ningún atajo en el camino. Como cuando uno se prepara para llegar a algún lugar, uno se pregunta o averigua con quién se va a enfrentar. Uno no busca soluciones de un momento para recibir una pequeña propina, porque esto tampoco trabajaría sobre nosotros. Sí, sin duda. Eso de que tienen fe en ti, te creen, ellos están de una forma mucho más positivamente posicionados para entenderte y creerte. Continuando, toda la clase estoy pensando en eso también. ¿Cómo nosotros alcanzamos la fe, que la gente nos crea un poquito de fe? Porque todos nos encontramos así como si el... Esos no me entienden, mi jefe me hace esto. Sí, yo soy como algún tipo de... Estoy sufriendo, porque al fin y al cabo estoy sufriendo. ¿Cómo le dan al hombre de vuelta la fe que él puede controlar su vida? Que puede llegar a creer que él puede conectarse con la gente un poco... Relaciones positivas con la gente. Es como uno se encuentra con la gente que han perdido totalmente la fe de lo que les sucede. Es excelente, dice Rav Sirin, perdieron la fe de que ellos sean capaces de algo hacer. Es maravilloso que ellos puedan entender que cada uno de ellos no tiene ningún valor y todos se encuentran bajo las presiones externas y están obligados a realizar al fin y al cabo lo que el entorno los obliga, en el trabajo, en casa, en cualquier lugar y en cada instante. Es maravilloso llegar a sentir esto. Ahora la pregunta, si tienen la posibilidad de poder organizarse correctamente y producirse buenas vidas. Sí, pero no de la forma personal, individual, sino que por medio de la conexión. Entonces, sí. Es decir, la corrección es la corrección del hombre, la corrección de la sociedad. Y no como yo, ahora por medio de algún truco, llego al éxito. Nosotros no vendemos nada instantáneo, no somos capaces de algo así. Eso de que verdaderamente la gente es hermética, sorda a la explicación, y nosotros también no sabemos tal vez cómo explicar correctamente. Entonces nosotros tenemos que mostrarles que hay algo. Comenzar de eso. Comenzar de que en algún lugar donde uno se encuentra, donde uno es capaz de interesar a la gente, empezar de eso de que tú los metes en un juego, en algo, que de ahí en adelante ellos puedan sentir que nace algo nuevo acá, un nuevo poder sensitivo, mental, algo especial. De pronto yo no los odio a todos, de pronto yo no soy odiado, de pronto algún otro cambio, un cambio significativo, es decir, en algo que les damos dentro de un cuarto de hora o media hora por hacer. Entonces, somos capaces de explicarles qué sucede acá, por qué hemos llegado a esto, cómo podemos utilizar esto. Entonces tú puedes agregar un poquito de explicación simple, incluso algún clip o algo pequeño, corto, que después de todo, tres cuartos de hora, tú terminaste toda tu actuación, toda la actividad con ellos, incluso menos. Pero a ellos les queda. Es decir, hay realmente un método interesante que me facilita. A mi estado de ánimo le hace bien, a los demás también. El entorno se hace algo más bonito, más bueno. Hay de pronto gente que trae dulces, golosinas al lugar de trabajo, o gente comienza a tratar mejor a los demás. Es decir, hay un ambiente más hogareño. Entonces, eso es lo que tenemos que mostrar, no más. Tú tienes que traerle la sensación de los placeres, de lo que él entiende que es placer. No al propósito de la creación, alcance de no sé qué, no. Sino que esto es lo que alcanzó ahora, acá. Bueno, ¿y? En el último congreso que tuvimos, hubo una cantidad de muchos juegos para lo integral, etcétera, talleres. Había una medida, una ración correcta entre los juegos que dan una sensación, los talleres dan otra sensación, y el conocimiento o algún tipo de porciones adaptadas que puedan ser dirigidas al hombre. Bueno, que en el Congreso son otra cosa, la gente llega ahí dispuesta, y también no todos, pero relativamente sí, estaban dispuestos, listos para esto, intentar nuevas cosas. Ah, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de un público extraño. Tú tienes que darle inmediatamente algo que sea impactante, algo que le abra los ojos, que él vea que hay alguna cosa maravillosa que sucede acá, una sensación linda, algo que no lo esperaba. Tú tienes que meter cosas así que él sienta que tú realmente eres un mago. ¿De dónde llegó? ¿Cómo sucedió? Esto es lo que tenemos que hacer.
¿Quién eran?
Sí, eran. ¿Cómo es posible hablar con la gente que se encuentra en tal ocultación de lo que es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti? Él no ve eso. Tú tienes que revelar solamente una sola cosa, que hay una fuerza en el entorno, hay una fuerza en el grupo, hay una fuerza en la sociedad, que los cambios pueden ser, no, cambios internos míos solamente, que entonces yo tendré que adquirir, comprar algo personal y no me importa el resto, sino que la salvación puede venir solamente por el cambio social. Esto es lo que nosotros tenemos que mostrar primeramente, un cambio social y no un cambio personal o privado. Es decir, tú con esto en realidad sacas del, bajas del, tú tienes que cambiar. No. El entorno. Nosotros tenemos que formar un lindo entorno. Entonces todos nos sentiremos bien. ¿Seguro? Claro, seguro. Sí, va a haber un, claro, claro, que vamos a tener un buen entorno. Esto le baja o le quita la responsabilidad, el peso. Y fuera de eso es más fácil, más liviano, más cómodo. Y es verdad, este es nuestro propósito, primero que nada, traerlo de un éxito personal o privado a un éxito social general. Entonces, seguro tendremos el futuro asegurado, etcétera. Este es todo el primer acto o actitud. Es decir, no está la cuestión esta de que hay que hacer un cambio en nosotros mismos. No, pero es lo que nos están diciendo. No hagas a los amigos y no lo hagas a los demás. Ya, esto es social, lo que te están diciendo. Claro, que no tú eres el problema y no él es el problema. Es el problema es entre nosotros, la conexión entre nosotros. Eso hay que explicar. Esto es lo que nos dice Hillel. Él no dice, tú tienes que hacer un cambio en ti, sino que no le hagas a los demás. Es decir, tu expresión hacia el prójimo. ¿Qué? Quise preguntar con respecto al tema de las decenas. En los 10 minutos que nos sentamos después de la clase. Hasta ahora hemos aprendido los artículos sociales en la primera parte de la clase matinal y terminamos estos artículos. En realidad, de cada artículo sacábamos algún tipo de principio, extracto de lo que era del Rabash, y también era preparación para la clase, y después hablábamos de esto al final de la clase en las decenas. Ahora que terminamos los artículos, queríamos preguntar, ¿qué sucede más allá? ¿Qué sucede en estos 10 minutos que tenemos? Y en general, las decenas. ¿Cuál es la inclinación después del Congreso, después de toda esta época, junto con la difusión, etcétera, etcétera? ¿Para dónde vamos con las decenas? Yo pienso que la decena tiene que escribir el tacanón, el estatuto de la decena. Y si está claro, háganlo rápido, pero tiene que ser algo que está. Porque es el orden, es la construcción, es los tiempos, la relación, cualquier cosa tiene que estar que tenga que ver con la decena. Eso es uno. Lo segundo, ¿cómo? ¿Qué hay que realizar? ¿Cuál es el propósito de la decena? ¿Cómo se alcanza la meta? ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer acá? ¿Sí? Escribirlos, descifrarlos. Digamos que en cada día resulta que tenemos unas cuantas letras, líneas, que todo al final se una, que sea algún tipo de composición que al final se transforme en un libro, que pueda ser traído a alguien lo que fue escrito y lo hacemos junto, algo muy interesante. No es un trabajo para largos días. Hay que ir pensando. Y con esto terminamos. Gracias y buenos días. Buenas noches. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why. Together.